Empieza Spoiler Tracks. En cada episodio, Rana Funk les trae toda la información musical y la historia de los compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión más importantes de la historia. Sumérgete en este programa, donde escucharás todo lo que tienes que saber sobre los compositores de todos los tiempos. Spoiler Tracks.
Bienvenidos a un nuevo Spoiler Tracks Live acá en el canal de Twitch de Amazon Music México. Gracias por estar todos los lunes. Hoy es lunes 3 de mayo del año 2021. Después, el que no lo puede estar viendo en vivo sabe que lo puede ver en el canal de YouTube de Spoiler Time y en los podcasts de Spoiler Tracks a través de Amazon Music y todas las plataformas para poder escuchar este programa. Que recuerden a los que se van sumando cada lunes, este es un show donde hablamos de música de películas, música de series y algo más, siempre con un invitado. Y hoy tengo el placer de tener a alguien desde Argentina, de acá, desde la Ciudad de México hasta la Ciudad de Buenos Aires, compositor, pero primeramente músico. Yo lo conocí tocando punk rock, en una gira por la costa, por las playas argentinas, tocando punk rock, yo con mi banda, él con su banda, el mundo nos volvió a juntar a través de la música de series y de películas, así que le quiero dar la bienvenida al señor Juan Wisi. ¿Cómo está, Juan?
Hola, Rana. Hola, gente.
¿Todo bien?
Muy buena esa introducción.
¿Te gustó el punk rock que llevamos adentro, básicamente?
Tal cual, sí.
Qué bueno tenerte hoy acá, Juan. Ahora, obviamente, en un ratito nos vamos a meter en el tema de la composición de música de películas y todo. Pero ya que te hice esa introducción de punk rocker, de músico, de Argentina, contame rápido y contale a la gente cómo te empezaste a meter en el mundo de la música, de dónde viene y cuándo decidiste dedicarte exclusivamente a hacer música.
Mira, la música, o sea, básicamente mi viejo es muy melómano, o sea que me introdujeron de alguna forma, ¿no? Y mi hermano, que es un poco más grande, tiene 4 años más, también siempre tocó instrumentos, con lo cual en casa siempre había instrumentos, dando vueltas. Hasta llegamos a tener una sala de ensayo, con lo cual, nada, estaba rodeado ya de instrumentos de una banda de rock. Entonces yo podía ir e investigar un poco y tocar un poco de todo, ¿no?
¿Y lo primero que hiciste fue agarrar el bajo o la clásica? ¿Te sentaste en la batería y le empezaste a pegar?
Mira, tengo recuerdos de cacerolas, obviamente, ¿no? Y un poco...
Muy bien.
Un poco, sí. Y un poco me hace reír eso porque, bueno, hoy en día a veces me encuentro golpeando cacerolas y grabando, ¿no?
Claro, para otras cosas.
Con lo cual, eso es muy gracioso, el paralelismo entre, bueno, jugar en la cocina y, bueno, acá jugar y grabar para ciertos proyectos, ¿no? Pero, bueno, de muy chico, además de golpear cosas, también tocaba guitarra, estudié un poco de piano, después vino el bajo. Después ya más grande, tipo los 15 más o menos, que... Dije, bueno, quiero estudiar y tocar este instrumento, estudiarlo en profundidad. Así que empecé por ahí. Después ya a los 18, 19, compré un contrabajo y empecé ya como a ir al mundo acústico y al mundo de las cuerdas, ¿no?
Sí, ya te metiste de lleno en las cuerdas, digamos.
Sí. Y ahí estudié bastante el contra, toqué mucho en vivo, grabé mucho también con algunas bandas, incluso grabé con ensambles de cuerdas y con un quinteto de cuerdas con el que tocaba. Entonces eso también me ayudó a entrar en el mundo de eso, de la cuerda frotada y bueno, ya ahí salir un poco del punk rock, como decías vos.
Totalmente. Todos empezamos con el punk rock, es una realidad, ¿no? Todos queremos ser rockeros y empezamos a tocar dos notas y ahí vamos.
Es así, sí, tal cual.
Y Juan, contame, ¿cuándo te empezó a picar como este bichito de la música para el audiovisual, digamos, ¿no? Porque puede ser tanto para cine, para videoclips, puede ser música para series, que ahora nos vamos a meter, que es tu trabajo más fuerte hoy. ¿Fue de casualidad o es algo que lo fuiste buscando, meterte en este mundo hollywoodense, por ponerle un nombre?
No fue casualidad. Pero sí fue algo que desde mi impulso le di mucha fuerza hace relativamente poco, ¿no? Digo, tengo más tiempo dedicado a tocar en vivo y grabar en estudios que a la música para pelis, ¿no?
Sí.
Pero sí, desde chico me la pasaba viendo películas todo el tiempo. O sea, eso y veía películas, viste, 10.000 veces cada peli. O
¿Y
sea,
te pasaban de largo las canciones o le prestabas ya atención? Me imagino, no sé, cuando viste Star Wars, ¿sí esa orquesta de John Williams te empezaba a mover algo adentro o simplemente ya, ok, es parte de la película?
No, 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 no. Eso es, o sea, sí es parte de la peli, pero realmente en esas pelis, o bueno, hablando de John Williams y Indiana Jones o Superman, son melodías que digo, así como escuchás eso, o escuchás, no sé, cantar a Freddie Mercury o lo que sea, ¿no? Puede ser un concierto de piano de, no sé, de un compositor clásico, es como, bueno, de alguna forma eso te atraviesa, ¿viste?
Claro.
Entonces, es muy difícil que eso siga de largo, ¿no? Dentro de también, y obviamente dentro de mi oreja, que desde siempre fue como, estuvo estimulada, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y además, hiciste una linda comparación, como escuchar a Freddie Mercury, son ya clásicos de la historia de la música. O sea, la música de películas trascendió el cine de alguna manera, ¿no?
Totalmente, sí, y es muy lindo esto de cómo se va armando un círculo, ¿no? Esto, y el otro día escuchaba uno de tus podcasts y cómo, bueno, cómo de repente vuelve, a partir de los 90, vuelven las bandas de rock al cine,
Sí.
o quizás antes, no sé, ahí vos tenés más data más certera, pero cómo va jugando todo esto, ¿no? Y que al fin y al cabo es música y ya.
Totalmente, todo es música, 100% de acuerdo. Bueno, Juan, vamos a meternos un poco en tu trabajo que tiene que ver sobre todo con series. Voy a ir compartiendo acá algunas imágenes, obviamente para el que esté escuchando podcast le vamos a contar de qué estamos hablando. Y la primera es Ozark, ¿no? Una serie que además, bueno, a mí en particular me encanta, estoy esperando esa última temporada. Justo antes y fuera del aire me contabas que ya estás por empezar o ya empezaste a trabajar en la música de la cuarta temporada. Pero lo que me gustaría que me cuentes un poquito es cómo es el trabajo a distancia, además, para una serie tan importante, porque esta es una de las series más ganadoras de premios en estos últimos años, una serie que la verdad que está rompiendo todo y que tiene una historia tremenda. ¿Cómo se trabaja la música en tu caso? ¿De cómo viene? ¿Te mandan escenas? Contame un poco el proceso para la música de Ozark.
Sí, la verdad, primero y principal, es un privilegio, digamos, estar trabajando en un proyecto y más allá de la magnitud que tiene, que está muy bien hecho. Es una serie que está muy bien escrita, tiene unas actuaciones alucinantes, las locaciones también. O sea, como que ahí, digamos, es un proyecto que integralmente está buenísimo. Entonces, ya desde ahí. Digo, y antes de ponerme a ver un capítulo de Ozark, ya decís como, bueno, esto está buenísimo, ¿viste? Esto está buenísimo. Después, en cuanto a lo, digamos, al laburo en sí, no, a mí me mandan todos los capítulos. A veces mandan dos, tres seguidos, a veces de a uno. También es muy relativo a cómo van filmando la serie, ¿no?
Claro.
Entonces ahí ya empezamos a laburar capítulo por capítulo. Y en mi caso, que hice la tercera temporada, ya venía. Yo trabajo para quien está escuchando, para Xander Jurriaans y Danny Benci, que son dos compositores estadounidenses. Bueno, Danny en realidad es danés. Y ellos ya habían hecho la primera y la segunda temporada, con lo cual ya la música tenía como una historia, ¿no? Dentro
Claro.
de Ozark. Yo me subí en la tercera temporada, con lo cual hubo mucho de, bueno, entender qué elementos estaban usando, digamos, y cómo generar nuevos temas y nuevos elementos para esta tercera temporada, sobre todo porque obviamente es una historia que sigue evolucionando, ¿no?
Sí, tal cual. Y cuando generás, es 100%, digo, obviamente seguís una línea porque además entraste, como decís, a mitad de la serie, ¿no? Porque la tercera es como la mitad justo de la serie. ¿Seguís una línea que te viene de arriba o cuánta libertad tuviste o tenés para seguir trabajando ahí?
Siempre hay como un lineamiento donde, bueno, charlamos y decimos, bueno, a ver qué esta serie viene por acá, este mundo, el mundo sonoro que vamos a abarcar es este. En el caso de Ozark hay mucho elemento percusivo, con lo cual, digamos, vamos abarcándolo desde ahí, ¿no? Y me parece que tengo la libertad de jugar dentro de esos. Lo lindo para mí, que es que el hecho de que te den las herramientas y te digan jugá con esto, a la vez hace que uno tenga que desarrollar y profundizar dentro de ese contexto. Y para mí la libertad es, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar con esto? ¿No? O sea, ¿hasta dónde puedo explotar
Claro.
este contexto? ¿No?
Claro.
Y obviamente después, inevitablemente, pongo lo mío porque yo compongo como yo mismo, o sea, no puedo componer como otra persona.
Sí.
Entonces sí, inevitablemente hay una marca propia, digamos.
¿Y dónde sentís en Ozark puntualmente que está la marca de Juan Wisi?
Mirá, ahí hay. Bueno, ya con las cuerdas, ahí me siento muy
Bien.
identificado, obviamente. Y después con lo percusivo también, ¿no? O sea, y esto viene en Ozark puntualmente. Lo que hicieron fue samplear ruidos ruidos de tachos, ruidos en la calle, de caños.
Ajá.
Entonces, mucho de lo que se escucha en Ozark es eso mismo. Entonces, eso también me habilita a mí a traer cualquier cosa al estudio. Y empezar a golpear cosas, a ver cómo suenan y cómo, digamos, cómo puedo introducir lo mío percusivo dentro de la estética de Ozark, ¿no?
Qué interesante, porque creo que trasciende también no solo un tema de composición de la música, sino del diseño sonoro en general de la serie, ¿no?
Sí, ni hablar. Y para mí es eso, es como con esto que hablabas de la libertad, ¿no? El hecho de poder entender con qué elementos se juega. Ahí empieza la libertad de decir, bueno, a ver qué puedo aportar yo y qué me pinta, o sea, qué me surge a mí y qué, sobre todo qué elementos tengo yo
Claro,
cerca, ¿no? O sea, qué
claro,
tengo acá
claro.
en casa. A veces voy recorriendo la casa y digo, bueno, a ver
Wow, qué
qué puedo
interesante que está
agarrar.
eso.
Porque no es como, bueno, la guitarra acá se ve, para los que están viendo, para los que no, tengo una batería atrás mío, un
Sí.
chelo, una guitarra. Pero bueno, no, mi mundo sonoro no es solo eso.
No, y qué bueno que tenés en esta serie en particular, bueno, ahora me hablarás de algunas otras, esa libertad justamente sonora, de no simplemente te dijeron, bueno, acá mete las cuerdas, acá mete una batería, sino que, bueno, jugá con lo que encuentres, básicamente, ¿no? Eso es 100% lo que deseas, la libertad. Y de ahí nos vamos a Outsider, ¿no? Que es una serie puramente de una especie de terror psicológico, un poquito más compleja en ese sentido que Ozark. ¿Cómo entraste también al mundo de Outsider? ¿Cómo fue la composición? Esta sí es una sola temporada, me imagino que entraste cuando el proyecto se estaba empezando a cocinar.
Sí. Mirá, ahí, la verdad es que el mundo sonoro de The Outsider es alucinante. Es alucinante. Primero y principal por esto mismo, ¿no? Es una serie que, digamos, yo la veía y ya me daba escalofríos,
Pará, y
¿no?
te hago una pregunta,
Entonces,
es interesante, Juan,
sí.
perdón que te interrumpa, pero
Dale.
justamente vos la veías, o sea, la serie cuando te la mandaban, ¿venía con alguna información musical? ¿Venía con algo arriba para que vos te bases en eso? ¿O venía así chata solamente el audio de los actores, digamos?
No, no, no. En general todos estos proyectos vienen con música de referencia
Referencia.
por una cuestión también de, obviamente a ellos les ayuda la música para poder editar, ¿no?
Claro.
Pero no solo eso, sino que también agiliza mucho el proceso de composición, ¿no? Estos proyectos generalmente te demandan una velocidad, te demandan un ritmo que la verdad es agotador.
Claro.
Porque hay veces que estamos, sí, con un capítulo por semana. Y de
Too
repente en un
much.
capítulo tenés entre 20 y 25 temas.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas, que el hecho de que haya música de referencia ayuda a que la cosa se agilice, ¿no?
Sí, y en el caso de Outsider, ¿qué es lo que te llamó más la atención que me decías? ¿Dónde sentiste ahí que tenías como, no sé si más libertad o más, como más énfasis en lo que podías hacer con la música?
Yo creo que lo más interesante de The Outsider es el misterio, ¿no? El misterio de los personajes, la cosa que no podemos ver, a diferencia de Ozark, ¿no? Que es una serie como bastante más explícita en ese sentido,
Claro.
¿no? Y eso es lo que me gusta del cine a mí, que es dejar espacio para la gente que está viendo la peli. ¿Sí? Dejar ese espacio para que llene con su imaginación, ¿no? En ese caso me gustan mucho las pelis y el cine de suspenso donde te dejan ese huequito, ya sea hueco desde la imagen o desde la música, para que uno dispare con su imaginación el resto, ¿no?
Eso está buenísimo, ¿no? Y desde la música sentís que el espectador, ¿le llegaste al espectador a volarle un poquito más la cabeza, más allá de lo que estábamos viendo en pantalla?
Espero que sí.
Muy bien, muy bien.
Pero sí hay un laburo sonoro ahí muy, digamos, que acompaña muchísimo la oscuridad de la serie, ¿sí? Y esta cosa tan pesada y tan, sí, tan intensa, ¿no? Hay personajes muy intensos en esa serie.
No, sí, a mí me encantó y la verdad que digo, yo ya la había visto, todavía creo que no nos conocíamos y definitivamente sí hay una parte musical ahí que te mete mucho más todavía en la crudeza y en lo tenebroso que tiene Outsider. Y por último, Fear the Walking Dead, ¿no? Que estás trabajando inclusive ahora en la última temporada, bueno, en la próxima temporada que viene, que es la 7, si no me equivoco. ¿Cómo es el trabajo acá? Porque de alguna manera también tenés, no sé si una presión o un peso de, es un spin-off de The Walking Dead, que supo ser la serie más importante de los últimos 10, 15 años en el mundo del terror, en el mundo de los zombies, ¿no? ¿Tenés esa presión extra? ¿Te limitaste? ¿O también te dijeron, mira, tenemos que sonar parecido a The Walking Dead o no? También desde cero.
No, no, acá la verdad es que yo me subí en la cuarta temporada, que es cuando se subieron acá Daryl, Benzie y Xander.
Claro.
Y realmente fue, bueno, crear algo propio, básicamente. Sí, es crear algo propio y si bien, bueno, ya venía de tres temporadas más, realmente ahí lo que importa es qué marca dejás vos, ¿viste? Entonces, se empezó a crear todo un mundo sonoro, desde la cuarta hasta la sexta, que son las que hicimos hasta ahora. Y también hay una evolución y es increíble también cómo se van conectando, obviamente, todas las historias y los temas musicales, que de repente, bueno, agarramos temas de la cuarta, de la quinta, y obviamente a medida que van creciendo y que va evolucionando la historia, van apareciendo temas nuevos, ¿no?
Sí, está buenísimo. ¿Y sentís acá que sí, también tenemos el toque de Juan?
Sí, acá de hecho, lo primero que compuse para esto fue un tema para Morgan,
Oh,
¿sí?
bueno, para el principal.
Sí, tal cual. Entonces fue como, uy, bueno, tienes que crear. Y realmente, nada, obviamente lo viví como súper, bueno, tengo que hacer esto. Y realmente ahí confié en mi impulso creativo. Fue en el momento. Me acuerdo, agarré el chelo, toqué una melodía muy sencilla, un registro bastante grave, a eso le sumé varias capas de chelos, no me acuerdo si algún violín, y quedó eso. Y es el día de hoy, ya después de varios años, que volvemos a reutilizar ese tema y digo, wow, esto qué increíble, ¿no? Por crear algo y a la vez poder seguir modificándolo, ¿no?
Totalmente. Juan, ¿y grabás todo vos en tu estudio? ¿Tenés a veces colaboraciones o lo que hiciste hasta ahora para estas series es 100% producción tuya ahí en tu estudio? ¿Cómo lo trabajás a nivel técnico, digamos? Sobre todo también por el tema este de, bueno, de la distancia, la pandemia, etcétera.
No, a ver, Hay de todo, básicamente. Muchas cosas grabé yo solo acá. Muchas otros proyectos. Hablo con amigos y les pido por favor que graben. Y de hecho, con varios músicos acá de Argentina me ayudaron hace poco en un documental de Wolfgang Puck, que es un o Puck, que es un cocinero, un chef así importante en Estados Unidos. Es
Sí.
austríaco el tipo. Y bueno, tuve la suerte de que amigos, qué sé yo, de batería, trombones, trompetas, saxos, clarinetes, flautas, todo pude laburar trabajar con gente de acá de Argentina. Así que es un poco de todo eso. Es un poco lo que puedo aportar yo y donde veo que quizás yo no puedo cubrir tan bien el laburo. Bueno, prefiero que suene mejor. Y además el trabajo en equipo es más divertido, ¿no? La verdad es que estamos muy, muy aislados, más allá de la pandemia, ¿no? El hecho del
Claro.
laburo a distancia hace que bueno, uno esté aislado de alguna forma. Y la verdad es que el laburo en equipo, yo digo laburo, porque en Argentina,
Sí,
laburo
sí,
es
sí.
trabajo, ¿no?
El trabajo, sí.
El trabajo en equipo es más divertido y uno aprende de las otras personas. Con lo cual, eso para mí es fundamental para pasarla mejor, básicamente.
No, está genial, está genial. Elegiste algunos compositores, algunos soundtracks que vamos a hablar, y me gustaría que me vayas contando de cada uno, si de alguna manera te influenció a vos como músico, o simplemente los admirás por los trabajos que hicieron. Vamos a empezar con Danny Elfman, ¿no? Este tipo que además, como vos, viene del rock, viene del mundo del rock con su banda Oingo Boingo de los 80s, 90s, un talento tremendo, hasta que, bueno, también se pone a hacer música de la mano de Tim Burton y una de las películas que elegiste justamente es la del joven Manos de Tijera. ¿Es algo que te trae algún recuerdo más de tu adolescencia? ¿Es un tipo que lo conociste por algo en particular? ¿Te influencia en tu música? Contame más, ¿qué te pasa a vos con Danny Elfman y en particular con este score de Edward Scissorhands?
Sí, principalmente, digamos, tiene que ver con experiencias propias, ¿no? Y si es una peli que vi de chico y volví a ver de grande, y para mí una de las cosas más hermosas de Danny Elfman es esto que hablábamos un poco antes, ¿no? De cómo te genera la intriga, el misterio y cómo te da espacio a imaginar, ¿no? De alguna forma. Siento que su música vuela, que no es a tierra, ¿viste? No te baja a tierra. El tipo hace que despegues, ¿no? Y me parece que eso, digo, linkeado con compositores clásicos como Debussy o Ravel, yo creo que está todo muy, muy cerca, eso, ¿no? Como tipos que desde lo armónico, ¿no? Desde los acordes, desde lo melódico, ya te pueden trasladar, ¿no? Y eso para mí, y ni hablar, obviamente, bueno, la historia, ¿no? Y lo fantástico de la creación de Tim Burton, ¿no? La creación, la historia fantástica es alucinante.
Hay duplas que son icónicas, ¿no? Y creo que una es la de Elfman con Tim Burton, definitivamente.
Sí, es increíble, es increíble. Y podríamos seguir, ¿no? Mencionando varias.
Sí,
Por
ahora seguramente
ejemplo,
va a salir alguna otra en la charla, pero
bueno,
justo
pero.
déjame preguntarte si tuvieras la oportunidad de trabajar con un director así, ese sueño que decías, uy, yo a mí me encantaría hacer dupla con tal director. ¿Tenés alguno en tu cabeza así con el que soñarías o el que soñás con trabajar así en varias de sus películas?
Mirá, ahí me pasa algo. Bueno, elegiría varios, obviamente.
Sí.
Pero dentro de ese cine, yo pienso en directores más pesados, ¿no? Más densos. Por ejemplo, Herzog o Lars von Trier, ¿no? Como.
Te gusta la oscuridad, definitivamente.
Sí, es algo que dio. Porque. Por esto que te decía antes, quizás de Danny Elfman, ¿no? No, poder llevar la música dentro de las historias a otro lugar, ¿viste? Como realmente crear otra cosa. Quizás no tanto para alguna peli tan concreta, ¿no? Como una historia tan concreta. Pero ese tipo de cine a mí me encanta, me encanta. Si bien obviamente es muy visceral y hay veces que hay que estar en humor, ¿no? Para ver esas
Claro,
cosas. No, no,
claro.
no es liviano.
Sí, totalmente. Bueno, el próximo compositor creo que es casi frecuente, es lógico, pero sí a uno que también lo elige de alguna manera o elige algunos de sus trabajos, me gusta preguntarle obviamente el por qué y sobre todo, bueno, Ennio Morricone, que estamos en este caso hablando de él, que bueno, tristemente lo perdimos, ya va a ser un año casi que se nos fue el gran maestro. Yo siempre digo, ¿no? Para mí, uno de los tres top de la historia, no, no importa el lugar, pero creo que es uno de los grandes maestros de todo lo que conocemos hoy en día. ¿Cómo conociste a Morricone? ¿Qué fue lo primero que escuchaste? ¿Fue un Spaghetti Western? ¿Fue, no sé, Cinema Paradiso? ¿Y cuál es, digo, Morricone son más de 500 scores, ¿no? Entre televisión, cine, etcétera. ¿Pero tenés algo favorito de Morricone en su manera? Porque además, no es lo mismo un Spaghetti Western que una película de espías que haya hecho, que un Cinema Paradiso, que La Misión, que lo último que hizo para Tarantino. ¿Dónde te acomoda mejor la música de Morricone?
Yo creo que dos aspectos. Uno como lo más. El Spaghetti Western, definitivamente. Y también Cinema Paradiso, en el sentido de cómo fue mostrando sus raíces, ¿no? Como el tipo, digamos, siendo europeo. Pensá esto, ¿no? O sea, no, no sabía inglés. Y fue a trabajar a una industria gigante.
Y nunca aprendió, ¿eh?
Y nunca aprendió. Entonces decís. ¿Cómo puede ser? Y ni hablar, obviamente, de las dificultades. Yo ahora trabajo desde mi casa, ¿no?
Claro.
Grabo música de mi casa. Entonces, pensar un tipo que atravesó todo lo que atravesó, que viajó por todo el mundo a grabar por todos lados, ¿cómo pudo haber sido tan prolífico? ¿No? Y es increíble. Estoy leyendo el libro, ¿no? En busca de aquel sonido.
Buenísimo. Además es toda
Alucinante.
una entrevista que le hacen a él durante días, digamos.
Sí, si pueden leerlo, es alucinante y
Sí.
me asombra mucho también cuán seguro estaba de sus decisiones
Pero no
y...
siempre, ¿eh?
A ver,
Por,
contame.
porque de hecho, en algunos momentos él cuenta, ¿no? Que justamente tenía muchas inseguridades a veces y le costaba inclusive preguntarle a los directores qué le había parecido, y de hecho cuenta muchas historias de hasta que malos tratos, ¿no? De parte de los directores, como diciéndole, ¿qué es esta porquería? Esto no me sirve. Y digo, eso también te lo quería preguntar, no sé si ya tuviste, espero que no, y ojalá nunca la tengas, pero una experiencia de rechazo, una experiencia de no, no, empezá de vuelta porque lo que me mandaste no me sirve para lo que estamos haciendo. ¿Cómo también se sobrepasa algo así, Juan? O, digo, no sé si ya la tuviste esa experiencia en el mundo del cine, de las series, o en el mundo de la otra parte que haces de música. ¿Tuviste, sin contar algún detalle, y en el caso de que sí? ¿Qué sentís como músico en ese momento? Porque yo siempre tengo también a ver, el músico como un Morricone que compone para otros, no compone para él, en definitiva no está componiendo música para él como una banda de rock que más allá de querer vender discos, que la discográfica sea feliz, que los fans sean felices, el músico compone para uno, buscando el hit, ¿no? Por ponerle un nombre. Pero el músico de películas y de series compone para un productor, un director que le está pidiendo música, ¿no? ¿Cómo se vive todo eso? Por más que te ponga feliz, como decías recién, el tema de Morgan que hiciste, pero a la larga estás componiendo para otro. ¿Cómo se vive eso desde el compositor y esos rechazos? ¿Cómo los vivís?
Mirá, hablando de eso, me pasó hace poco con este documental que te comentaba
Ajá.
de Wolfgang Puck, que nos pidieron varias músicas. Yo compuse algo que para mí era increíble, que funcionaba y que estaba buenísimo, y estaba obviamente con el autoestima súper alta. Entonces dije, ¿esto funciona o funciona? ¿Viste? Estaba súper contento. Entonces mando la música y cuando vuelve la crítica me dicen, no, 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 esto no, definitivamente no. Y ahí realmente era como me sentía perdido en un bosque sin brújula en el medio de la
Ajá.
noche. O sea, realmente era nada, me sentía entre agotado, devastado y sin encontrar un rumbo, ¿sí? Y hay algo que para mí es fundamental, es en este tipo de laburos depende mucho, obviamente, de quien esté del otro lado, ¿no? Pero para mí lo más importante es, primero, dejar el ego atrás del estudio, en la otra parte de la puerta,
Sí.
y entrar y laburar, ¿sí? Entrar y laburar. Y la verdad es que me pasó varias veces con esta música, hasta que compuse y recompuse y mandé otras versiones y después, nada, todo llegó a buen puerto. Obviamente todo dentro de un marco como súper amable, ¿no?
Claro.
Nunca viví ninguna situación de violencia o desprecio o cosas así, ¿no?
Sí, o sea, definitivamente es bajar un poco ese ego que digo, todo artista lo tiene y que está bueno, ¿no? Creo que el ego es lo que para mí, lo que no, a los artistas nos mantiene siempre como eufórico, digamos, ¿no? Y positivo ante lo que uno hace. Pero me interesa mucho eso, ¿no? Porque justo que sacabas el tema del libro Morricone, que si bien obviamente es un tipo que creo que se fue volviendo obviamente seguro con el tiempo, llegó un momento donde el tipo dijo, yo voy a hacer esto, si no te gusta, yo soy esto, ¿no? Pero creo que son muchísimos años y tener un nombre ya fuerte en una industria como para plantarse de esa manera, decir, esto es lo mío y si no te gusta, no, anda a buscar a otro, básicamente, ¿no?
Sí, tal cual. Y también, yo también ahí hay que preguntarse a uno mismo todo el tiempo es, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a generar otras cosas y a aprender algo nuevo, ¿no? En pos de la exploración, de la investigación, ¿no? Y cuánto me quiero quedar en mi lugar seguro, de donde
Claro.
yo compongo esto, porque es lo que mejor me sale. Muchas veces la exploración y la investigación no sale bien. Y decís, bueno, che, esto que hice no está bueno. Exploré algo nuevo, hice algo nuevo y no está bueno, ¿no? Entonces, la verdad es que es un hilo muy fino ese. Y es muy personal, o sea, depende mucho de cada uno. Pero sí, me parece que hay algo muy lindo para mí, que es dentro de cada proyecto, cómo te puede impulsar a vos mismo a explorarte, a autoconocerte, ¿no? Y después para salir para afuera con composiciones, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, hay un caso puntual de Morricone, lo contrata para The Thing, la cosa, y viste que Carpenter hacía toda la música de sus películas, pero le dijeron, no, 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 esta es una película donde te vamos a poner mucho presupuesto. Le terminó yendo mal económicamente en ese momento, ahora se transformó en una película de culto, que todo el mundo ama la cosa. Y le dijeron contratar a un compositor, se fue a buscar a Morricone y Morricone hizo la música y casi no la utiliza y la retocó y la cortó en mil pedacitos, se la usó como quería. Eso también duele como músico que entregás algo y terminás escuchando la película y decís, pero esto no fue mi idea musical.
Mira, es parte de la cadena, obviamente. Hay que saber
Claro.
dónde está uno parado. Y en todo caso, si uno quiere tener las riendas del asunto, muy bueno, hay que producir una peli propia, generar la música y estar en
Bueno.
toda la cadena. Es parte de la cadena misma. O sea, incluso, bueno, pasa mucho con las bandas, ¿no? Cuando vos grabás y bueno, después va a haber alguien que va a mezclar esa música, va a haber alguien que va a masterizar esa música. Y después va a haber alguien como Spotify, Tidal, Amazon Music, que también de alguna forma alteran, digo, en el bueno y el mal sentido a veces, esa
Sí.
música. Entonces, bueno, no siempre uno compone y llega en forma de un CD a alguien que está escuchando en alta fidelidad, ¿no? Entonces, sí, hay que entender esto. Y bueno, ni hablar con esto del cine, ¿no? Que ya cada vez más estamos componiendo para gente que escucha desde sus televisores.
Uf, eso es un tema. Tal cual, sí. Tristemente, ¿no? Digo, por un lado, aplaudo que la gente pueda tener esa fortuna desde su casa, poder ver un montón de cosas que cuando nosotros éramos chicos era imposible, esa es la realidad. Pero bueno, sí, es todo, ¿no? Un tema, la experiencia sonora, visual del cine contra la experiencia de una barra de sonido en tu casa.
Claro, tal cual.
La próxima lección me encantó y ahora a través de esta charla que estamos teniendo, Juan, la voy entendiendo un poco más. Elegiste la banda sonora de Birdman, esta película de Iñárritu, de este director mexicano, que está compuesta por un baterista, por Antonio Sánchez, y básicamente la partitura es él haciendo solos de batería, lo cual yo la vi también, era la primera vez que veía algo basado 100% en un baterista, en una batería. Me encanta como baterista y me encanta ponerme esa banda sonora y escucharla. ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando lo viste y qué es lo que te gusta particularmente de este score 100% hecho en batería?
Lo que más me gustó es que, digamos, que alguien haya tomado la decisión de decir, bueno, esto va a ser de esta manera, esto que te hablaba antes de los límites, ¿viste? Bueno, te doy estas
Bien.
herramientas. Quiero que explores lo más que puedas esta película con esta herramienta. Y la verdad, que escuchar a Antonio Sánchez, y en un momento toca Brian Blade también, que es otro baterista, que es. Y decís, la verdad es que no falta nada. Una de las cosas que decía Ennio en el libro es, bueno, una buena película con un buen guión no hace falta, no le hace falta música, ¿no? Quizás puede ser un poco exagerado, ¿no? El
Sí, te iba a decir eso, te iba a decir eso.
concepto. Pero fíjate, Dios, trasladándolo acá a esto de Antonio Sánchez, es
Sí.
el tipo te hace subirte al tren de la peli. ¿Viste? Te hace subirte al
Me
tren, desde
encantó.
lo tímbrico y ni hablar desde lo rítmico.
Me
Y no
encantó.
hace falta mucho, ¿sí? Y un poco, digo, trasladando esto un poco a algo más nuevo, como The Sound of Metal, ¿qué es eso? Es, bueno, no hace falta mucho para acompañar una peli, es cuestión de decisiones, ¿no?
Sí, me encanta lo que decís y hace poco tuve la fortuna de entrevistar a Cliff Martínez y él en un momento me decía, a él no le gusta cuando el músico invade o cuando el músico tiene que arreglar los errores del director, ¿no? Porque muchas veces los músicos que componen música para cine o para series, básicamente a veces tienen que arreglar errores que en la edición o en la filmación con la música tratan de solucionar ciertas cosas, ¿no? Pero creo que es un poco lo que decías vos, el músico tiene que, o la música tiene que ser un elemento más, no tiene que meterse por delante, digamos, de lo que estamos viendo.
Sí, o sea, sí y no, en el sentido de que, obviamente para mí, sí, lo que prima es la película, y obviamente hay una cuestión de protagonismos que puede ir variando, ¿no? Obviamente en la peli misma, pero tiene que estar muy claro para mí esto, lo que hablábamos antes, la cuestión de egos y qué es lo que tiene que ir por delante, ¿sí? Es lo que importa es la película, ¿sí?
Sí.
O sea, y después, bueno, ¿cómo está compuesta la peli? Bueno, eso es otra discusión, pero en el momento que ya el protagonismo, ¿no? Y que se sostiene, y que va por otro lado, que no sea ese, es raro. No, no sé, yo quizás pierdo interés en ver algo así, ¿no?
Bien, me encantó, Juan. Ahora vamos a pasar a otro. Quiero saludar a la gente que está del otro lado también. Si tienen alguna pregunta para Juan de composición para música, para películas y series, aprovechenlo que está Juan ahí. Vamos a poner otro de los compositores que elegiste. Bueno, elegiste Psycho, ¿no? Que es esta banda sonora de Bernard Herrmann, que ahí está mi otro top 3. Bernard Herrmann, Morricone están en el top. Creo que son los grandes maestros, los que supieron darle una identidad completamente diferente a la música de películas. Y acá otro icónico junto a Hitchcock, ¿no? Esta dupla, como hablamos hace un ratito, Danny Elfman, Burton, bueno, Hitchcock, Herrmann es otra de las icónicas. Pero casual, me da curiosidad, ¿por qué elegiste Psycho y no otras bandas sonoras? Digo, sé que Psycho tiene esos violines famosos, quizás los más famosos de la historia. No sé si elegiste por eso o por qué la música de Psycho en la historia de Bernard Herrmann.
Mirá, lo elegí por varios motivos. Una, porque la toqué, o sea, toqué la música y la verdad es que, bueno, esto que te contaba antes, fue una elección por una experiencia propia, ¿no?
Ajá.
El hecho de, acá tocaba el contrabajo en un ensamble de cuerdas y tocamos la música, con lo cual la verdad es que poder sentir esa música, ¿no? En el momento, en vivo, de alguna forma, fue una experiencia alucinante, ¿no?
¿En qué
Entonces,
marco fue eso, Juan?
mirá, esto yo tocaba en un grupo que se llamaba. Toqué en dos grupos de cuerdas. Uno se llamaba Carenautas, que después pueden chusmear. en Spotify, etcétera.
Bien.
Carenautas y otro Visera Crash, con ese, Visera Crash, que muchas veces tocábamos músicas de pelis. Y de Psycho, obviamente tocábamos la escena
De la ducha.
de la ducha, pero también, por ejemplo, tocábamos Marion, el tema de Marion, que es una cosa,
Alucinante. Hermoso.
es
Es hermoso.
hermoso, es sutil, es súper, súper hermoso ese tema. Y la verdad, lo que me gusta mucho es, qué increíble, qué extremos manejaba. En cuanto a esto, en cuanto a instrumentación, en cuanto a dinámicas, ¿no? Cómo generaba algo tan sencillo, algo rítmico, tan sencillo, y la verdad es que tocar esa música es muy difícil. Es muy difícil esa música.
Tiene que ver, digo, más allá de leer una partitura y tocarla, tiene que ver quizás con la intención y la intensidad, ¿no?
Sí. O sea, es tal cual. Es al margen de estar leyendo una partitura, es otra cosa. Realmente es como ir a jugar un partido de fútbol. Terminás agotado después de tocar eso. ¿Sí? El cuerpo, yo tocaba el contrabajo y bueno, te
Sobre
digo, el
todo un
brazo.
instrumento pesado, grande.
Sí, tal cual. Sí, te terminaba cansado realmente. Porque era así, te demanda mucha energía.
No sé si viste, mira, viene justo a colación. No sé si viste el documental de Piazzolla, Los años del tiburón.
No lo vi todavía.
Bueno, te lo súper, súper recomiendo, sobre todo a vos. Y en un momento él dice, ¿no? El peso del bandoneón, el peso con el. Y el tipo terminaba completamente deshecho cada vez que hacía un show en vivo por la intensidad y además con la que él tocaba. Y tiene justo que ver con esto que estás diciendo. No sé si sabías que que Hitchcock le dejó la película a Herman para que la musicalizara cuando era una película que Hitchcock casi la tira, casi la deja para la televisión porque no le estaba funcionando como él quería, y le dijo, no se te ocurra meter música en la escena de la ducha. Así, ¿eh? No se te ocurra meter música en la escena de la ducha, terminó siendo quizás los acordes más históricos, icónicos de la historia del cine. Eso te iba a preguntar también, ¿tuviste algo así, te pasó ya, de que te dijeron, bueno, acá trata de no meter nada, pero viste la necesidad de que sí necesitaba música, algo del trabajo que estabas haciendo?
Mira, tan marcado como eso no, pero sí siempre, de alguna forma tengo que componer sí o sí, o me gusta componer desde ciertos impulsos, ¿no? Entonces, para mí es parte de estar conectado con lo que toco y con lo que interpreto, ¿no?
Bien.
Y esto que decías antes, muchas veces, para muchas series o proyectos, realmente, digamos, como compositor e intérprete de la música, quedo exhausto porque sí o sí me tengo que meter en la historia, me tengo que meter en los personajes. Y realmente, para mí, si no está eso, la música después no está buena.
Preguntan por acá, ¿qué opinás del trabajo de John Carpenter como compositor? No, no vamos a hablar de director.
Sabes que no lo tengo, sinceramente, no lo tengo tan curtido, no lo tengo tan escuchado
No
como
sos muy de
para.
sintetizadores, ¿no, Juan? No sos tan de la electrónica.
Mirá, tengo poco en mi haber. Digo, de hecho, digo, volviendo a mi historia musical, tengo más guitarra eléctrica que sintetizadores.
Claro, totalmente, totalmente.
Entonces, sí, tengo ahí todo un mundo por explorar,
Te
realmente.
recomiendo empezar por el Spoiler Tracks de John Carpenter.
Bárbaro.
Ahí está.
Buenísimo.
Y te preguntan también, ¿qué opinas de Hans Zimmer?
Mirá, Hans Zimmer es tremendo compositor. Obviamente, a mí quizás no me llega tanto como otros, ¿sí? Quizás habiendo visto cuáles elegí, pueden entender un poco por dónde me vibra la música, ¿no? Siento que es increíble cómo orquesta, cómo compone los temas, cómo trabaja con la orquesta. Tiene un trabajo rítmico y, bueno, volviendo un poco a los sintes también, ¿no?
Sí.
Pero prefiero otros compositores con un poco más de imaginación, más de intensidad. Tomen todo esto relativamente, ¿eh? Como interprétenlo como les parezca. Pero no sé, quizás vos, Rana, podés darme
Mira,
tu opinión al
me
respecto de
pasa
mi opinión.
algo muy similar y te lo voy a resumir de esta manera. Yo considero lo mismo, que es un. Técnicamente Hans Zimmer es un animal, es un monstruo, es un grande, pero no me toca el corazón. Ninguna partitura, salvo El Rey León, pero que está completamente pegada por la historia de la película, que se me hace para mí su mejor score al día de hoy. No me llega al corazón, no me apasiona Hans Zimmer. Sí me gustan muchísimo de sus trabajos, pero me gustan quizás sus trabajos inclusive más oscuros, más hasta electrónicos y con esas guitarras medias hasta, no te diría heavy metal, pero no me toca el corazón como un Morricone, como un John Williams, como un Alan Silvestri, como un Howard Shore. Eso es lo que me pasa con Hans Zimmer, si bien lo considero uno de los grandes de la música contemporánea de películas, ¿no? Pero me pasa eso, creo que es un poquito similar a lo que estabas diciendo vos,
Sí.
¿no? Elegiste, antes de ir al versus, que es el momento tenso del programa, elegiste dos soundtracks puntualmente, que son Pulp Fiction, el que yo siempre digo que es mi madre soundtrack, es el soundtrack que me abrió la cabeza para meterme muy de lleno en este mundo, y elegiste Wayne's World, que se me hace uno de los mejores soundtracks también de los 90, pero ¿por qué elegiste estos dos en particular en este gigante mundo de artistas varios, ¿no? Como se le dice a los soundtracks.
Bueno, básicamente son dos pelis que tenía en VHS.
Muy
Y nada, con mi hermano las gastábamos, obviamente. Y teníamos los discos también, con lo cual era poner play. Y me acuerdo que con Wayne's World bailaba mucho la música esa. Me puse esos discos y había una de Feed My Frankenstein, algo así, me ponía a bailar, así, sacado, con ese rock. Y Pulp Fiction es no solo por los temas, sino por la variedad, obviamente. La elección de Tarantino es alucinante y cómo el tipo puede hacer que uno escuche música nueva todo el tiempo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, siempre, yo siempre destaco eso, ¿no? Tarantino no es un tipo que te va a poner los hits para la nostalgia, sino que te va a poner canciones que él vivió en su momento y para él eran lo máximo. Y por eso yo siempre le agradezco, ojalá un día se lo pueda agradecer en persona, haber conocido tantas bandas a partir de Tarantino. Porque nada, yo agarraba Pulp Fiction también y daba vuelta, obviamente, los títulos para ver quiénes eran las bandas que estaban ahí y el 90% no las conocía y hoy en día quizás de ese 90% tengo 4 o 5 discos de cada una de esas bandas, ¿no? Es un gran
Totalmente.
maestro para mí.
Sí, y ni hablar, obviamente, ya desde la peli misma. Me gusta mucho que es una peli que tuve que mirar mucho para ver, para entender un poco de qué se trataba, ¿no? Esta muy, muy nueva forma, a mi entender, ¿no? Y por mi experiencia en ese momento de filmar y de narrar una historia, ¿no? De, bueno, ¿cómo conecto todo esto que me está diciendo, ¿no?
Sí, es que en su momento cuando salió Pulp Fiction era ¿qué está pasando, básicamente? Hasta que entendés que esa después fue una manera de él de contar la mayoría de sus películas. Totalmente. Bueno, Juan, llegó el momento del versus, ¿eh? Acá tenés que elegir entre una u otra, no hay manera de elegir las dos y
No
tenés
seas
que
malo.
justificar el porqué. Esta es una que le hago sobre todo a los rockeros y
No, 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 ya sé,
siempre
ya
tiene que
sé.
estar y siempre tiene que haber un porqué. Digo, a la larga, claro, sabemos que entre las dos también te pueden, obviamente, gustar ambas, pero elegí una y por qué, y la primera, obviamente, es Beatles o Rolling Stones.
Beatles, sin dudarlo.
Muy bien, ¿por algo en especial?
Por algo, no, por mucho en
Por mucho.
especial. No, obviamente, bueno, no, podría hablar horas también de. Son dos bandas alucinantes, ¿no?
Sí.
Primero y principal, porque escuché mucho, me hicieron escuchar mucho de los Beatles de chico. O sea,
Claro.
recuerdo mucho estar viajando por Argentina y ponían cassettes de los Beatles, ¿no? En ese momento. Es una banda que escuché mucho, que toqué mucho, y ni hablar, obviamente, de la evolución musical que tuvieron todos, ¿no? Y obviamente ni hablar que, qué sé yo, a Paul McCartney lo vi en vivo 3 veces acá. Y es
Fanático.
una persona que viene y yo quiero ir a ver,
Claro,
necesito ir a verlo. Es así. El que me falta es Ringo, que no fui a verlo. Pero bueno, es una banda y además, obviamente, acá tengo como mis reservas en el sentido de que, bueno, hay que entender las bandas, cómo suceden y en qué momento histórico, ¿no? Y como obviamente, bueno, es una banda inglesa, ¿no? Los ingleses es un imperio desde hace muchísimo y hay que entender un poco, digamos, desde el lado sociológico, digamos, cómo llegaron a todo el planeta, ¿no? No
sí.
es, no, no es, no es casualidad, obviamente.
Totalmente. Esta es para tu costado bajista. Y te voy a poner a mi criterio dos de los mejores bajistas de la historia. Uno es J.D. Lee de Rush y otro es Les Claypool de Primus. Sabemos que Les Claypool es un estudioso total de J.D. Lee, pero bueno, ahí me dirás vos cuál.
Y voy por Les Claypool. Primero lo
Bien.
escuché más
Claro.
y después por el costado más estrambótico que tiene, ¿no? Y desde lo compositivo, ¿no? El vuelo que tiene.
No, y además su look y todo, el bajo ese propio que se mandó a hacer, ¿no? Es un personaje totalmente Les Claypool. A ver esta. Son dos compositores, a ver cuál me vas a decir, uno es John Williams y el otro es Alan Silvestri. Sé que son dos de tus favoritos también.
Qué maldad la tuya.
Esta es la
No
sección de
me,
la maldad.
¿por qué me, ¿por qué me haces esto a mí? Que es muy difícil, realmente. Es muy difícil. Te diría, digamos, te diría John Williams por la cantidad de pelis que vi. Digo, por la cantidad de pelis que tiene en su haber, ¿no?
Sí.
Y las que vi muchísimo en mi infancia, ¿no? Desde la Superman, las Indiana Jones, y obviamente que las vi sin saber quién era, ¿no? La
Claro,
música,
sí, obvio.
¿no? Y es como, bueno, obviamente podríamos hablar un poco más de estrictamente musical, ¿no? Pero es increíble como el tipo con 3 notas te atraviesa, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Vamos ahora con esta, pero la pregunta es la siguiente. Tenemos a Spielberg de un lado y tenemos a Kubrick del otro. No te voy a preguntar cuál consideras que es mejor director, sino cuál hizo las películas que más te llegaron a vos en tu vida.
Mirá, si hablo con Juan Infancia, Spielberg, pero si hablamos con el Juan como más en busca de un poco más de oscuridad, Kubrick, ¿no?
Kubrick.
Definitivamente, digo, sí. Es el cine que quizás volvería a mirar. Igual, obviamente, Spielberg es tremendo, tremendo.
Totalmente. A ver esta sí que la hice porque me gustaría solamente conocer si sos fan de Star Wars o fan de Star Trek.
Ahí te tengo que contestar que ninguna de las dos.
Ninguna, no te
Mira,
llama la atención
no,
ninguna.
no. Y esto tiene que ver un poco con un poco. No, no soy tan fana de la ciencia ficción,
Bien,
¿sí? Me
con eso
pasa
ya me
un
dijiste
poco
todo.
ahí. Sí. Es como que bueno, sí, lo veo. Obviamente veo esto y veo las historias. Como me interesa más. Eso más que la parte más science fiction, ¿no?
Está muy bien, está muy bien. Venís haciendo mucha música de series de terror, cosas oscuras, y esta tiene que ver con qué personaje te da más miedo, Jason de Martes 13 o Mike Myers de Halloween.
Yo diría que Jason.
Jason, perdón, dije Martes
Sí.
13, algunos me van a decir, ¿cómo? Viernes 13. Bueno, en Argentina siempre la conocimos como Martes 13, perdón, ¿eh?
Tal
Viernes
cual. Tal cual.
13. O sea, el día de
Pero.
la mala suerte era el Martes 13 para nosotros.
Tal cual, tal cual.
Pero
Te salió
Jason,
del
sí.
alma.
Jason
Sí,
es el que
y.
lo ves y te morís ahí.
Sí, definitivamente. Y aún así, lo mismo, me pasa con las pelis de terror. Digo, prefiero el terror clase B. Digamos, prefiero ese terror a ver una peli de Jason, por ejemplo, ¿no?
¿Y a ver, alguna película, por ejemplo, así de clase B que te guste o que te dé mucho miedo?
Acá es un desastre con los nombres. Tendría que googlearlo y perdiera mucho tiempo ahora.
No
Vaya a
pasa
ser tu
nada.
programa.
No pasa
Eso
nada. Me lo contás
te lo
fuera del
escribo en
aire.
los comentarios de esto.
Tal cual, tal cual. Bueno, vamos con la última del versus, Juan. Y esta, yo entiendo que obviamente me imagino que tu respuesta es las dos, pero me gustaría saber el Juan Wisi, ¿dónde se siente más cómodo? ¿En el estudio, componiendo, creando o arriba de un escenario tocando la música que le gusta tocar?
Te diría que me disfruto más en el estudio ahora componiendo que en vivo. Aún así, tocar en vivo es una necesidad, ¿sí? De alguna forma, digo, más allá de la pandemia, tocar en vivo te genera una descarga y sobre todo esto, ¿no? Poder compartir con gente. Que es algo muy importante para mí. Yo soy muy de tener muchos amigos y juntarme y parte de hacer música en vivo es eso, ¿no? Entonces, de alguna forma aprendí a disfrutar la composición acá en soledad, pero el vivo es muy necesario también.
Sí. El calor de la gente, ¿no? Esa cosa de tener esa presencia, el aplauso y el compartir con los otros músicos también, ¿no?
Sí, ni hablar, es eso. Es como, bueno, compartir entre amigos y poder compartir eso con el público. Sí, que
Muy
bueno,
bien.
obviamente acá desde la composición se da algo más virtual, pero bueno, el otro es más tangible de alguna forma.
Tal cual, tal cual. Juan, para cerrar, siempre le hago una pregunta a mis invitados, pero te la voy a cambiar un poquito. Por lo general les pregunto si hicieran un documental de la vida de ustedes, quién les gustaría que la dirija, quién les gustaría que la musicalice y quién que la interprete. Pero en este caso te la voy a hacer al revés porque vos sos compositor. Entonces, si pudieras elegir el documental de alguna banda para que vos musicalices, ¿y quién te gustaría que dirija el documental de esa banda?
Ok, el documental de una banda. Mirá, te diría un docu de los Beatles.
Ok.
¿Y quién dirigiría
Sí, ¿quién te gustaría que
esa
dirija ese
peli?
documental que vos vas a musicalizar?
Ahí estoy en conflicto porque te diría Tarantino, pero no me elegiría a Tarantino para componer eso. Pondría sus temas, suele
Pondría
ser.
sus temas, pondría todos temas de los
Pero
Beatles, de
sí.
hecho.
Pero sería muy divertido esto, digo, así como los Beatles tuvieron tantas diferentes etapas, sería muy divertido ver la lectura de Tarantino y cómo ubicaría toda esa historia, ¿no? Sería
Me
muy
gusta,
gracioso.
me gusta, me gusta. Juan, para terminar, bueno, nada, siempre recomiendo un soundtrack y justo hablamos hace un ratito también de Alan Silvestri, que para mí el icónico de Silvestri es Volver al Futuro. Así que esta es mi recomendación de hoy. Pueden pasar por la tienda de Amazon Prime y pedir su disquito en vinilo de Volver al Futuro, que bueno, creo que es una también de esas históricas composiciones que a nosotros, sobre todo que vivimos los 80s y los 90s, no, nos marcó bastante.
Sí, definitivamente. Y es un soundtrack que acá en casa escuchamos muy seguido ese. Y es alucinante. Ah, también la historia, ¿no? Como el tipo metió 89 personas en un estudio a grabar. Y también cómo desarrolló, digamos, los temas, ¿no? O sea, es increíble como en un mismo tema tenés muchos motivos
Sí.
melódicos alucinantes. ¿Viste? Y como con muy poco generó algo gigante. Eso es alucinante.
Totalmente. Juan, qué placer hablar nuevamente. Te agradezco muchísimo el tiempo. Seguramente vamos a tener más charlas, conversaciones acá y en otros espacios.
Gracias a vos, Rana, a la gente por escuchar. Y siempre es un placer escucharte a vos y aprender de vos.
Gracias, me pasa lo mismo también. Gente, los que quieran seguir a Juan, ahí abajo de su imagen está su dirección de Instagram. Si no, ponen también Juan Wisi, pueden buscar su web, contactarlo. Sé que estás dando cursos, clases de música para cine, así que si querés contar rápidamente dónde la gente te puede ubicar ahí.
Sí, básicamente por Instagram, arroba Juan Wisi con H y C. El 15 de mayo 2021 voy a estar dando un curso con Tomás Murmis Así que el que quiera me manda un mensajito y ahí comentamos un poquito de qué se trata.
Buenísimo, Juan, te mando un abrazo enorme.
Gracias, Rana.
Gracias a todos, gente. Esto fue un nuevo episodio de Spoiler Tracks Live acá en Amazon Music y lo pueden volver a ver en Spoiler Time y escuchar el podcast. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler Tracks.